Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julián David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tenemos la presencia muy grata del profesor Óscar Rodríguez Salazar. Óscar es un ícono de la Universidad Nacional, es un profesor de una amplia trayectoria. Ha sido director del CES, el Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas. Óscar es una persona muy sensible a los problemas sociales por los que atraviesa este país. En estos 23 años, Óscar ha visto, ha atestiguado, ha escrito, ha padecido todo lo que ha significado ese proceso de neoliberalización de la economía. Estamos pues no solamente ante un docente, ante un profesor que nos ha contribuido mucho a estudiantes y a profesores, sino ante una personalidad muy sensible frente a la política social nacional. Nosotros tenemos por tradición en este programa, porque sabemos que gran parte de la comunidad de historiadores y de científicos sociales te conoce, pero no sabe de dónde vienen los profesores, de qué parte de Colombia son. Y quisiéramos empezar por eso. ¿Tú eres bogotano? ¿Cómo llegaste a Bogotá? ¿Cómo es la cosa?
Gracias por la invitación y la participación en este programa. Yo soy bogotano. Mis padres se desempeñaron en el ramo del comercio, tuvieron una ferretería y pues obviamente nací en un barrio central de esta ciudad. Estudié en un colegio que ahora se llama Champañá, que anteriormente se denominaba Instituto del Carmen. En este colegio estudié 8 años, colegio masculino, controlado por una comunidad que llaman los Hermanos Maristas, y eso lo marca uno mucho en la vida, pues porque para romper con esa impronta, para cuando ciertas acciones de la vida no pueden ser tomadas como pecado, se necesita todo un proceso de ruptura. Después entré a la Universidad de los Andes. En los Andes hice 4 semestres de ingeniería y por casualidad tomé un curso de introducción a la economía. Y obviamente en algún momento que estaba haciendo la materia de física, en un laboratorio de física, me dijeron haga comentarios. Y yo los comentarios que hice frente al experimento fueron comentarios de que había muchos estudiantes en un espacio muy cercano, que la relación profesor no marchaba. Me dijeron, estos comentarios son interesantes, pero no tiene nada que ver con el experimento. Usted está en el lugar equivocado. Y efectivamente está en el lugar equivocado. Agradezco la formación que tuve en esos 4 semestres de ingeniería, porque me dieron cierto rigor matemático, cierto rigor en el campo de la física, del cálculo integral, cálculo diferencial. Y de ahí pasé a hacer economía. En economía estuve durante 4 años y medio y tomé algunos cursos de un departamento que se iniciaba y una disciplina que se iniciaba en este país, que era la ciencia política. Y obviamente pues hay un campo de la economía que es la historia económica. Y terminé economía con una tesis que fue publicada, pues, que se llamó Los efectos de la Gran Depresión sobre la industria colombiana. Y simultáneamente hice la licenciatura en ciencia política, porque había como 4 semestres que eran conjuntos. Y terminé 6 meses más tarde con la carrera de licenciatura en ciencia política, pero con una cosa muy especial, que cuando me gradué tenía 2 hijos. Y eso sí era difícil, en una universidad privada. De modo que esa fue mi trayectoria en pregrado y que obviamente tengo que salir rápidamente al mercado de trabajo. Y llego, soy profesor de los Andes, pero por el movimiento estudiantil de los años 72, el decano de economía de ese entonces, Augusto Cano Mota, sacó de la planta profesora 15 profesores. entre ellos a gente muy renombrada después y muy querida, como Manuel Ramírez. Pues yo caí entre esa colada y eso me llevó a buscar otro tipo de trabajo, que fue el DANE. Yo entré a trabajar en el DANE en el año 73, duré 16 años. Mucho tiempo estuve, medio tiempo en la Nacional, cuando entró en el 78, y de tiempo completo en el DANE. No era ilegal, porque en esa época se podía hacer eso. Y en el DANE pertenezco a la División de Estudios Sociales, y ahí nos brindan la posibilidad para hacer un stage, lo que sería una estadía en el INSEE en Francia. Y yo, pues me gané ese cupo y fui a París el 1 de mayo del año 75. Me sorprende mucho porque cuando llego encuentro que hay una gran movilización de los policías y el ejército terminando la guerra en Vietnam, y entré a la División de Estudios de Empleo. Entonces permanezco en Francia un año y medio, y en Francia, en el INSEE, hay una corriente muy interesante, que es una corriente de economistas que ahora están en la Escuela Francesa de la Regulación. Pues quien inaugura esa Escuela Francesa de la Regulación es Michael Aglietta, con su trabajo sobre el capitalismo. Él es funcionario del INSEE. Y pues mi experiencia fue muy provechosa, pero además porque estando en el INSEE, me matriculé en la Escuela de Altos Estudios en un DA en Sociología, y ahí hice el doctorado, cosa que duré como 3 años y medio, bajo la tutela de Alan Turén. Entonces yo aproveché el tiempo en esas dos disciplinas, y esa sería como mi trayectoria frente al primer doctorado. El segundo doctorado, que es en Ciencias Económicas, pues eso ya fue un poco mayor de edad.
La época en que Óscar Rodríguez hace sus estudios universitarios, pues es la época de las grandes militancias de la izquierda. Es decir, por ahí pasamos todos, sin duda. ¿Cómo fue eso en tu caso?
En mi caso fue en los Andes, un grupo. En los Andes había una particularidad, es que el grupo dominante era el grupo de la JUC, es decir, los moirosos. Y en los Andes, un grupo disidente, donde estaba Samuel Jaramillo, que es uno de mis compañeros de economía, que además de ser un gran economista, un especialista en la teoría de la renta urbana, es un literato. Ha escrito sobre Mutis, escribió ahorita una novela reciente, y con él y otros amigos comenzamos a hacer lo que se llamaba en esa época grupos de estudio. Obviamente nuestra crítica era el estalinismo, ¿sí? Porque lo que uno veía como formación teórica en esa época por parte de la gente del Partido Comunista eran los manuales de ciencias de la URSS, ¿sí? Entonces nosotros éramos de una corriente donde estaba Fernando Urrea también, Oscar Fresneda, que dijimos, volvamos a leer los clásicos. Entonces era leer El Capital, leer a Lenin, leer los bolcheviques de la Revolución de Octubre, y eso nos fue alejando, pues en el caso nuestro en la Universidad de los Andes, de todas estas concepciones del móvil y de la doctrina y el dogma de Mao. Nosotros no, cuando nos dieron el famoso librito rojo, veíamos que era cambiar la Biblia y el Evangelio por un libro de esas características, y evidentemente comenzamos a separarnos, pero también nos separamos desde un punto de vista histórico, porque en ese momento, cosa que se perdió posteriormente con otras corrientes políticas, lo importante era conocer la formación del capitalismo en Colombia, y eso implicaba un análisis histórico. Los del sector del MOIR planteaban que era una revolución de nueva democracia, tal como había pasado en China. Nosotros decíamos, eso no es muy válido, y eso nos condujo a hacer grupos de estudio para mirar la caracterización del capitalismo en Colombia, que nos permitiría la formulación de un programa político para iniciar la transformación revolucionaria de este país. Entonces, esto me conduce a mí a tener una opción dentro del socialismo influenciado por el trotskismo y por la Cuarta Internacional.
Me había detenido en esto de la militancia porque realmente fue como otra escuela que se tenía paralela y simultánea con la que los investigadores iban haciendo en sus respectivas carreras. Y yo creo que el reflejo de esas militancias pues está de alguna manera expresado en las producciones académicas, y el segmento siguiente de nuestra entrevista entonces será para que conozcamos y para que todos ustedes conozcan la trayectoria en las publicaciones del profesor Óscar Rodríguez.
Saludos, soy Juan David Arias, actual estudiante de pregrado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos en la entrevista al profesor Óscar Rodríguez, bajo su vasta producción de estudios, con obviamente una proyección económica y social. Quisiera saber en esta parte, para ampliar un poco respecto a lo que es la producción como profesor, su proceso en las consultorías, que es otro de los perfiles. Pero antes, saber algo de respecto a su tesis de grado, profesor.
Mi tesis de grado fue tomada de un libro de Mario Rubla, que se llamó en la época Estudios sobre su desarrollo colombiano, que era un libro que controvertía con esta corriente que hemos denominado en la actualidad economistas de la primera generación del desarrollo, que es una corriente de la New Economic History y que tiene como base teórica la economía neoclásica. Ese tipo de discurso de la New Economic History a mí no me satisfacía. Y tuve oportunidad de leer el libro de Rubla y vi que era una interpretación diferente, pues porque para mí era claro que el recorrido histórico de nuestro país no podía ser interpretado si no se colocaba en el contexto de una economía mundo, del sistema colonial, de proceso de dominación de Inglaterra sobre nuestra economía en el siglo XIX, de la manera como nos incorporamos al mercado mundial a partir de la crisis de 1920. Entonces vi que la interpretación de Rubla era como más lógica, pero le vi una debilidad, que era que él decía que el proceso de industrialización fue originada por la crisis del 29. Eso no era coherente, porque en momentos de crisis pues hay desempleo, hay caída de la demanda, y es difícil entender que una industria se desarrolla. Eso me condujo a leer los trabajos de la CEPAL, y pues un poco la orientación post-keynesiana de los cepalinos me daba más herramientas a mí para entender ese proceso de desarrollo de la industria. Pero había otro elemento, y era que en ese instante estábamos en un debate con el MOIR sobre si Colombia era una república un poco semifeudal o era una economía de tipo capitalista. Yo dije, no, aquí yo mato dos pájaros de un tiro, porque de una parte controvierto con la economía neoclásica y la primera generación de economistas del desarrollo, y políticamente controvierto con una opción política que no me satisfacía. Por lo tanto, mi trabajo, que fue un trabajo de historia económica, con consulta de archivos, etcétera, demostraba que el desarrollo industrial era mucho más ligado a los años 20 y que ahí se conformaron las primeras industrias. Pero además que en Colombia lo que dominaba era el modo de producción capitalista, por lo tanto la revolución debía ser socialista. Entonces esa fue una motivación académica y una motivación política que en general ha marcado mis publicaciones. Entonces, siempre hay ese tinte en los artículos que he publicado.
Profesor, ¿su ingreso a la Universidad Nacional cómo fue?
Yo entré en el año 78 en un concurso donde entró también Mauricio Archila. Mauricio y yo entramos en el mismo momento, pero yo entré como profesor de medio tiempo. No podía entrar de profesor de tiempo completo porque el DANE me había mandado con una beca. Es decir, cuando yo fui a Francia fui doblemente becado, tenía mi sueldo y tenía una beca en la embajada francesa. Y a mi regreso yo estaba obligado a pagar un número de años al DANE, no podía salirme. Entonces, pues, en el concurso había un concurso de medio tiempo. Yo me presenté y me lo gané. Yo ahorita daba dos cursos, Historia Económica Colonial, Historia Económica Siglo XIX y XX, y mis compañeros de tiempo completo dictaban los dos mismos cursos. Entonces, en el año 86, cuando vi pues que ya no era posible hacer más cosas en el DANE, pues yo en el DANE llegué a ser fiscal del sindicato del DANE, en la época en que Angelino Garzón era el presidente, y pues tuve dos años de fiscal, y pues ese proceso se me agotó, y había una posibilidad de venirme a la Nacional de tiempo completo, y en el año 86 entré de tiempo completo al Departamento de Historia.
Respecto a su labor como consultor, profesor, es particular esa característica que usted tenía de publicar todos sus elementos de consultoría, como el de pérdida de energías eléctricas en 1986 o el de migración en Colombia en el 85. ¿Por qué ese afán de demostrar o demostrar esos estudios?
A ver, es algo que he insistido mucho en mis reuniones en el departamento, es que el campo de la consultoría es un campo laboral para los estudiantes de historia, porque el estudiante de historia tiene unas grandes virtudes que no tienen otras disciplinas, el manejo de las fuentes. Hay un concepto básico en los historiadores que es el concepto de proceso histórico. Aquellos más maduros mirar el problema de larga duración, de historia total. En el año 89 se presentó una oportunidad de hacer un trabajo sobre los seguros sociales, que después podemos hablar, y el CID vio que había ganado cierta experticia, en mi caso, en el campo de la seguridad social. Y ahí formamos el grupo de protección social que en este momento dirige el profesor Darío Restrepo, quien hizo el doctorado de historia en este departamento. Entonces, la conformación del grupo nos condujo a presentarnos en muchos concursos cuya temática era o el aseguramiento social, estoy hablando de salud, pensiones o riesgos laborales, o políticas de carácter asistencial, familias en acción, adulto mayor, entre otras. Entonces, llegaban al CID términos de referencia para concursar, por ejemplo, en la evaluación del régimen subsidiado. Fue uno grande, de grandes de nuestros proyectos. Eso fue en el año 2000. Entonces armamos un grupo donde evidentemente pues estaba también Félix Martínez, Patricia Martínez, Oscar Fresneda, un grupo grande que todavía existe y que participa, e hicimos este diagnóstico del régimen subsidiado. Nuestro diagnóstico del régimen subsidiado evidentemente era una crítica muy fuerte a la ley 100 del 93 en su componente de salud. Nosotros aprovechamos esto para hacer una reflexión de carácter histórico, es decir, para mirar cómo había sido el tratamiento que la sociedad le había dado a través de la historia a los pobres. Para ello, pues, utilizamos un programa de investigación, entendemos la protección social como mediaciones sociales, y con esa ilustración teórica, con esa carta de navegación, ese programa de investigación, respondimos a las necesidades del Ministerio en el diagnóstico del régimen subsidiado, el por qué los problemas de carácter financiero, los problemas de carácter de acceso, etcétera. Y siempre, en nuestro proyecto de consultoría, dejamos un dinero para hacer una publicación. Por ejemplo, lanzamos un libro que se llamó Soberanía Política y Regímenes Monetarios, que está bajo la edición de la profesora Dexia Arévalo. Y ahí publicamos nuestros resultados de esa investigación más otras cosas. Entonces creemos que la consultoría puede tener ese tipo de orientación. Además, con otro elemento que a veces se desestima, y es que en esos proyectos van a participar estudiantes de economía, algunas veces han participado estudiantes de historia, de la maestría, del doctorado, y es un proceso de formación. Ellos aprenden mucho con nosotros. Y nosotros, pues, evidentemente nos enfrentamos a problemas de gran trascendencia nacional, hacemos recomendaciones dentro, digamos, del contexto de un país como el nuestro, y publicamos y divulgamos lo que ha sido nuestro proyecto de consultoría. Nuestro equipo también tiene un equipo editorial, pues yo tengo una hija, Alejandra Rodríguez, que es la que hace todas estas carátulas lindas. Tenemos tres colecciones, una colección de la seguridad social en la encrucijada, llevamos 7 tomos. Tenemos una colección que se llama Colección de Historia Económica, Social y Política, y otra colección que se denomina Colección de Estudios sobre Protección Social, que tenemos 2 tomos y estamos preparando el tercero, que ya fue aprobado por la Facultad de Ciencias Económicas, y ese libro se va a titular Sistemas de Protección Social bajo el Reino del Mercado, donde estamos haciendo una contribución sobre el problema de la moneda y los leprocomios, es decir, la moneda y el papel que jugó la moneda en el tratamiento de la lepra.
Un saludo para la audiencia de Autores de Historias. Mi nombre es Andrés Torres, soy estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional. Para este último segmento, la idea es hablar a manera de conclusión y a manera de cierre sobre el grupo de investigación en protección social del cual ha sido partícipe el profesor Oscar Rodríguez, del cual pues ya se ha abordado en esta entrevista y sobre el cual hemos visto que ha realizado diversas publicaciones y producciones científicas. Entonces quisiéramos conocer un poco sobre cuáles son las perspectivas de este grupo de investigación, cuáles son los debates actuales que está liderando, cuáles son los proyectos de este grupo y cuál es su papel pues en el mismo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. El grupo de protección social surge a raíz de ese proyecto que ya mencioné sobre diagnósticos de régimen subsidiado, es decir, en el año 2001, y integró todo un enfoque de carácter interdisciplinario en el grupo que actualmente dirige, yo lo dirigí durante un buen tiempo, actualmente lo dirige Darío Restrepo, integra economistas, sociólogos, filósofos, administradores de empresas y un campo que es importantísimo, que es el campo de la estadística. Hemos tenido excelentes investigadores en estadística, porque en general gran parte de estos proyectos que hemos desarrollado tiene una base de muestreo. Entonces, primero es un grupo interdisciplinario. Segundo, es un grupo que se caracteriza por sus redes internacionales. Hemos hecho en Colombia 2 congresos internacionales con profesores que hacen parte de lo que podríamos denominar la Escuela Francesa de la Regulación. Hicimos un gran seminario en el 95 que fue publicado en un libro que se llama Crecimiento, Equidad y Ciudadanía hacia un nuevo sistema de protección social. Hicimos otro en el 2014, ya no sobre el tema de protección social, sino sobre el tema de la moneda. Pero la moneda está ligada al tema de protección social. Entonces hay vínculos internacionales. De nuestra parte, pues hemos asistido a varios congresos. Hace poco estuvimos en Lyon participando en un evento que se tituló La influencia francófona del institucionalismo monetario. Y ahí, junto con la profesora Dexi Arevalo, llevamos una ponencia de un tema que estamos trabajando dentro del grupo, que es la moneda en las sociedades de lazaretos. Y eso nos ha servido mucho para un debate con el que después podré hacer mención sobre el problema de la moneda, que es una de las grandes debilidades de la economía neoclásica en su versión institucional, porque los modelos de equilibrio general no introducen la moneda como un elemento fundamental dentro de este componente. Entonces, pues nuestro contacto con la Academia Internacional es muy importante en los procesos en los cuales ellos vienen y vamos. Próximamente vamos a publicar un libro que se llama La protección social bajo el imperio del mercado, que hice referencia. Y en general, en todos nuestros libros hay artículos extranjeros. En esta última publicación hay un artículo de Bruno Terés sobre el problema del federalismo, un tema de gran actualidad frente a los acuerdos de paz, y un artículo de Blandin Destremont sobre la crisis del universalismo en el sistema de protección social de Cuba. Es decir, nosotros tenemos como otro de los componentes del grupo la perspectiva de carácter comparativo, que eso siempre nos ilumina. Y el tercer elemento, que es otra impronta del grupo, es que tenemos un programa de investigación que está en proceso de construcción, que abarca temas de fiscalidad, de protección social, de moneda, de régimen de acumulación y de Estado.
Muy bien, este ha sido el segundo programa dedicado al profesor Óscar Rodríguez Salazar. Les extendemos una cordial invitación para que nos escuchen dentro de 8 días en Autores de Historias, con un programa muy cargado de cosas de sustancia que nos trae el profesor Óscar Rodríguez. Los esperamos.
Actividades.
El grupo Historias para lo que viene tiene como objetivo diseñar estrategias y ejecutar acciones concretas para invitar a un sector amplio de la sociedad a reflexionar sobre la historia del país y otros temas que contribuyan a la comprensión de la coyuntura actual. Uno de estos proyectos es Clase a la Calle, donde se pretende sacar la academia de las aulas y reflexionar sobre cómo construir una Colombia en paz. Al hacer clases universitarias en espacios públicos, buscamos que todos los ciudadanos interesados en entender mejor su país puedan participar y aportar al debate. Les invitamos entonces a que conozcan la página denominada Historias para lo que viene.
Este programa contó con la producción de Mateo Bernal y con la participación de los estudiantes Juan David Arias y Andrés Torres. En libretos, Andrés Ramírez Bernal y quien les habla, Cristian Leonardo Vargas.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.